Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mora, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado al doctor Carlos Navarro, presidente de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, ColaBiocli. Al doctor Roberto García, bioquímico de la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional de La Plata y presidente de la Fundación Bioquímica Argentina. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 11:30 en Venezuela. El doctor Gustavo Farestaye es doctor en bioquímica y director técnico del laboratorio LifeCell.
El mundo de las células madre es un mundo apasionante y enormemente prometedor. En Mar del Plata existe el laboratorio LifeCell, que conserva células madre de cordón umbilical. Su director técnico es el doctor Gustavo Farestaye. Gustavo, ¿cuándo empezaron con este proyecto?
En el 2001, 2002, 2003, cuando realmente era muy difícil plantearte algún proyecto porque todo iba a salir mal, todo tenía poco futuro, hasta no sabíamos dónde estábamos parados. Comenzamos a hablar de un área nueva que era un banco de células madre para criopreservar sangre de cordón umbilical. A principios de los 90 había comenzado a aparecer en el mundo los primeros bancos, los primeros por Nueva York, y la idea nuestra era abrir un área de laboratorio que no estuviera explorada, aparte de que fuera interesante, porque eso nos debía dar muchísimas ramificaciones para investigar, desarrollar e innovar en nuevas tecnologías. Pensamos que en 5 años íbamos a estar en condiciones de comenzar a trabajar en células madre. Un año después habíamos conseguido recursos humanos e instalamos el primer banco de células madre del interior del país, y creo que fue el tercero de Argentina.
¿Y por qué células madre?
La idea era de que las células madre, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de aplicación médica inmediata o mediata, eran unas áreas más prometedoras que tenía la medicina. Hoy no hay ninguna área de investigación biomédica que reciba tanto apoyo y que tenga tantos grupos de investigación aplicada como el estudio de células madre. Los avances que se van haciendo son imposibles de seguir. Yo toda la noche leo 2-3 horas el tema. Aparte, te cuesta mucho diferenciar la paja y el trigo, porque a menos que estén publicados en revistas serias, bueno, está seguro si lo que se logró fue una experiencia en un ratón o algo un poco más avanzado. Pero evidentemente el área cautiva, y por lo que promete, una vez que decante, los próximos 5 años, yo pienso que ya vamos a estar muy claramente definidos en dónde estamos preparados, va a aportar a la medicina y a la salud humana más que probablemente la mayoría de las otras áreas de la medicina. Entonces, la idea básica fue la de instalar un centro de células madre para criopreservar las primeras células que podemos criopreservar en un ser humano. Existen otras fuentes, pero no podemos criopreservar un embrión de la misma persona, obviamente, ni sacar una célula sin riesgo de producirle daño. La otra fuente potencial de células madre para uso terapéutico, obviamente la primera que tenemos, son las células de cordón umbilical. Pero la idea nuestra fue comenzar a criopreservar esas células, como se hace en otros lugares del mundo, para el potencial uso del bebé. El potencial uso del bebé no solamente en enfermedades, sino también en situaciones normales, por ejemplo, la regeneración en el futuro de tejidos envejecidos por el paso del tiempo. Entonces, no solamente sufridos alguna patología. De hecho, bueno, todos vamos perdiendo nuestra capacidad funcional, y una de las aplicaciones futuras más importantes que va a tener la célula madre seguramente es la de intentar regenerar tejidos dañados por el paso del tiempo.
De modo que ustedes acopian células de cordón umbilical para que ese bebé que tenía ese cordón, el día de mañana, ya adulto, pueda usar sus propias células para determinado tema.
Nosotros la biopreservamos primero para tratar muchas patologías, unas 70, que pueden ser tratadas. Vos sabés que las células madre poseen la capacidad, son células no diferenciadas o parcialmente diferenciadas, como es el caso de las que juntamos nosotros son en un 80-90% precursores hematopoyéticos, es decir, que ya están ligeramente diferenciadas para dar origen a las células sanguíneas. Como tales, tiene una gran aplicación en enfermedades de la sangre, como leucemias, linfomas, inmunodeficiencias, algunas anemias genéticas, aplasias medulares, etcétera, todo lo que provenga de un problema en médula ósea. Pero también poseen un pequeño porcentaje de células mesenquimales, es decir, las que dan lugar a los otros tejidos sólidos del organismo, y por lo tanto potencialmente se pueden emplear, de hecho ya se han utilizado, para tratar enfermedades ligadas a otros tejidos. Es decir, que nosotros juntamos las células madre para las situaciones de enfermedad que te he dicho, que son unas 70, y Sabina tiene en el laboratorio un listado grande. No, en realidad no te las voy a listar todas, pero fundamentalmente la mayor parte de las aplicaciones viene de su empleo en enfermedades sanguíneas, talasemias también, inmunodeficiencias, etcétera. Todo lo que, las etopeñas, púrpuras, y hay un montón de patologías en el cual lo que falla es el precursor sanguíneo. Obviamente que la principal alternativa, mucho mejor obviamente, que un trasplante de médula ósea. Obviamente que, como la mayor, 99,99% de la población mundial no posee sus células madre guardadas, en el momento del parto, la utilizando el trasplante de médula ósea. Pero aún las células madre de individuos no relacionados, cuando provienen de cordón umbilical, poseen una mejor tolerancia al trasplante, a la enfermedad huésped versus huésped versus huésped, que en las células adultas. Así que se pueden utilizar aún con baja compatibilidad.
La persona entonces echa mano el día de mañana de sus propias células madre guardadas ahí desde el día de su nacimiento. Ahora, si una persona les golpea la puerta y les pide células madre ajenas, ¿es eso posible?
Depende de lo que decida el juez. Ha ocurrido que los padres se separan y ha ocurrido un caso concreto en que un padre quería utilizar las células para un hijo que no era de la madre que había guardado, que si bien de una cercanía genética no era y la madre se opuso, y bueno, no se pudieron emplear porque sacarle a algún hijo, es decir, no sé exactamente el tratamiento legal que tiene, pero la decisión del juez fue de que esas células no podían utilizarse porque estaban reservadas para el niño. Vos sabés que si bien hay bancos públicos, y teóricamente por lo que te dije, de que las células madre presentan un menor requerimiento de histocompatibilidad, no existe ninguna compatibilidad mejor que la halogénica, es decir, emplear tus propias células. Con eso tenés la seguridad, no solamente de no recibir ningún rechazo, tanto no tener que pasarte de por vida sometida a tratamientos inmunosupresores, corticoides, etcétera, los problemas que acarrean, sino que también existe tener la certeza de que no te van a contagiar por el trasplante, como muchas veces ocurre, algún tipo de virus que esté latente en el donante y aparezca en el huésped que está inmune de mí.
¿Tienen la posibilidad de llevar un registro para saber en qué utilizaron a futuro sus dueños esas células madre?
Mira, en toda Argentina no es que no haya demasiadas células guardadas, se guarda aproximadamente el 1,5 al 2% de los partos. Pero el tema es que los niños, como son niños, muy chiquitos todavía, recién deben estar cerca de los 10 años los que primeros que guardaron sus células, no han sufrido enfermedades que requieran las mismas. Creo que hay dos o tres casos solamente en los cuales se han empleado. Esto es una cosa que vos guardás de por vida, un seguro en el cual vos te asegurás de que en el momento que lo necesites, la vas a tener.
¿Se utilizan embriones de descarte de clínicas de fertilidad para utilizar células madre más allá del banco privado de ustedes?
El tema de los embriones, existen posibilidades de lo que quieras, pero mundialmente todavía no se emplea. Porque los embriones, si bien son los que mayor posibilidad tienen de diferenciarse en cualquier tipo de tejido y dar origen a cualquier tipo de órgano, también en las experiencias de laboratorio, fundamentalmente llevadas en ratones, se descontrolan en un alto porcentaje productoras de tumores. Entonces, hasta que no se pueda manipularlos en forma segura, no tienen aplicación médica. Creo que hay un par de casos solamente en que se autorizó el empleo de embriones, pero casi todas las experiencias que vos ves con el empleo de embriones, que son espectaculares, son hechas en roedores, que es un mamífero, ratones, un 96 a 97% de similitud con el genoma humano. Pero todos los mamíferos estamos cercanos, aunque parezcamos muy distintos, pero el ratón es uno particularmente útil porque tiene un periodo de vida corto en que podemos estudiar toda su vida en poco tiempo. Vos te imaginas que si tuviéramos que hacer con un humano tendríamos que esperar 100, 80, 90 años para esperar el efecto que tiene. Roedor podemos hacerlo rápidamente, se multiplican mucho, podemos ver la de transmisión vertical a la descendencia de cualquier modificación genética que le hagamos, etc. En el animal preferido de estudio, en ellos ha dado muy buenos resultados. Lo que no se menciona es cuántos fracasos hay. Si nosotros podemos tener un resultado espectacular, como curar a un ratón de una enfermedad que es sumamente grave, pero en el medio hubo 20 que sufrieron tumores o otro tipo de efectos secundarios. No es fácil controlar las células embrionarias. Por lo tanto, calculamos que en la próxima década sí se va a lograr. Van a poder haber aplicaciones milagrosas, como yo siempre me hizo la charla diciendo, desde que la humanidad existe, el hombre ha buscado la corte de la eterna juventud, y con cosas pues están buscando cosas milagrosas. Esto no es milagroso, es un esfuerzo científico que lleva prácticamente desde mediados del siglo pasado. Se sabía la existencia de células madre, y lo que se está tratando ahora con gran velocidad de crecimiento del conocimiento es controlarla. Cuando logramos controlarla, probablemente logremos, no voy a decirte la inmortalidad, por prolongar por mucho tiempo o llegar a la edad senil en muchas mejores condiciones y tratar enfermedades producidas por el desgaste natural, como enfermedades cardíacas, enfermedades coronarias, enfermedades hepáticas, neurodegenerativas, el sistema nervioso se puede regenerar. Entonces, esto abre una puerta para el futuro que es extraordinario. Pero el uso de células madre embrionarias es a futuro, todavía no se puede emplear. Entonces, quedan las dos fuentes que siguen, que son la que yo te mencioné, el empleo de células madre de cordón umbilical, porque son las células madre más jóvenes que podemos obtener en la vida adulta, es decir, consideramos células adultas después del parto. No hay ninguna célula que podamos obtener, obviamente, antes del parto, ni nadie tiene guardada célula de su embrión porque ya lo empleó. Entonces, la fuente principal de células madre alternativa que hay, las más jóvenes, las que han sufrido menos daños genéticos por efectos del medio ambiente, por efectos de naturales de la duplicación celular, son las células de cordón umbilical. Y luego tenemos otro tipo de opción para obtener células. Hay muchas en realidad, porque todos los tejidos adultos poseen células madre, solamente que es muy difícil de obtener. Pero la otra opción interesante es una muy nueva, en las cuales células epiteliales o células adultas ya diferenciadas y cumpliendo su función normal son reprogramadas para transformarse nuevamente en células madre, totipotenciales o pluripotentes potenciales, y luego se estimulan para transformarse en la célula, en el tipo celular que nosotros deseamos. Es decir, por ejemplo, una célula de epitelio intestino se llevó a su estado primitivo de célula madre nuevamente, retrocediendo en el tiempo. Esto antes se pensaba que era unidireccional. Una vez que una célula se diferenciaba, no se podía volver para atrás. Pero sí se logró volver para atrás, hacer células madre y estimularla para que crezcan en otro tejido que no tiene nada que ver con el original.
Recuerde que en www.infobioquímica.com usted puede escuchar no solo los programas completos, sino que dispone de comandos para seleccionar, escuchar o descargar solamente entrevistas o solamente las secciones que le sean de interés de uno o varios programas. Puede encontrar entrevistas completas en idioma original y con traducción al español, la biografía de los entrevistados, sus fotos, trabajos relacionados, foros, corresponsales, etc. Siéntase libre de descargar y compartir los fragmentos que le sean de mayor interés. El microscopio agradece su visita.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Continuamos escuchando al doctor Gustavo Farestalle, director técnico del laboratorio LifeCell.
El microscopio.
Estamos hablando con el doctor Gustavo Farestalle, director técnico del laboratorio LifeCell, y venía Gustavo detallando los tipos posibles de células madre.
Entonces, básicamente tenemos tres fuentes de células madre: el embrión, muy riesgoso, diría por el momento. La célula madre de cordón umbilical, que ya tiene la ventaja de que son muy fácilmente accesibles, porque la obtenemos en el momento con una simple punción del cordón umbilical una vez ligado, y la reprogramación celular. El primero y el tercer caso escapan todavía a nuestra posibilidad, al uso práctico, no a nuestras posibilidades, sino al uso práctico en todo el mundo, por los riesgos y por lo difícil que es. El premio Nobel de este año fue compartido por dos investigadores. Tapanaca fue el que trabajó en la reprogramación celular y Purdon trabajó en realidad en otro tema. Realizó la primera clonación antes que la oveja Dolly, solamente que la hizo en Patracio. Ahora se ha logrado la programación celular directa, en que no es necesario volver al estado de célula madre, sino que se salta de una célula adulta a otra célula adulta distinta, solamente insertando genes. Es decir, que evitamos toda la reprogramación y activando tres genes se puede lograr la reprogramación de un estado adulto a otro estado adulto. Es decir, que el estado en que está la cosa se parece bastante a la ciencia ficción, y como yo digo, está motivado fundamentalmente por la búsqueda de la eterna juventud.
Es una suerte de arquitectura genética.
Hoy se puede vislumbrar lo que va a pasar en el futuro, porque vos sabés que cuando uno empieza a ver las cosas que funcionan en ratones, se sabe que un 30 o 40% por lo menos van a tener aplicación futura en humanos, y otro más o menos, y un 20, 25% no van a servir. Así que nosotros sabemos que en el futuro se van a poder reprogramar células, porque también esta aplicación de reprogramarlas viene mejor para las células madre de cordón umbilical, porque la célula madre adulta, decía, tienen daño al genoma producido por la regresión, producido por las aplicaciones celulares constantes en que las células se van duplicando hasta llegar a 80 o 90 divisiones, y en cada duplicación van acumulando errores, ¿no? Es como sacar una fotocopia y con la copia sacar otra copia y con la copia sacar otra copia. Es decir, que el envejecimiento está en gran parte influido por esos errores de copia en copia. Entonces, si empleamos una célula madre, una célula adulta, una célula somática, adulta, diferenciada, una célula epitelial, para generar una célula madre o para generar una célula de otro tejido, va a trasladar los errores genéticos que tenga. Por ello, el empleo de la posible programación de células obtenidas durante el momento del parto, de células madre preservadas, es mucho más prometedora, porque las células de edad son las más jóvenes que podemos obtener y, por lo tanto, han sido menos influidas por radicales libres y por todo lo que te dije, ¿no?
¿Cómo las conservan?
El cordón umbilical posee un porcentaje de entre el 2 al 4% de células madre, que son células de la serie blanca que se encuentran en la sangre remanente en el cordón. Entonces, el procedimiento es muy sencillo. Cuando el cirujano liga o el obstetra liga el cordón, digamos, ya queda físicamente separado de la madre del recién nacido, nosotros punzamos, no lo hacemos nosotros personalmente, por cuestiones metodológicas o logísticas, generalmente lo hace el mismo obstetra o una partera, los técnicos, las enfermeras que está con él, y se extrae toda la sangre remanente en el cordón, que normalmente llega a unos 100 centímetros cúbicos, 100 mililitros. Esa sangre se lleva al laboratorio con una bolsa de extracción de sangre común, las que se usan para transfusiones, y se envía al laboratorio dentro de las 72 horas de extraída. Preferiblemente dentro de las 24, porque la viabilidad, es decir, la cantidad de células vivas, en función del tiempo que se demore, se retarde el procesamiento de la. Entonces se envía al laboratorio a temperatura ambiente, que también preserva mejor la viabilidad celular que enfriarla a 1 a 4 grados, y jamás congelarla, porque ahí destruye totalmente las células. Entonces nos envían, los padres nos envían las células de cualquier lugar del país. Nosotros tenemos transportes contratados que están autorizados por el Ministerio de Salud para realizar el transporte de material biológico. El procedimiento que se sigue es parecido al que se usa para trasladar órganos en todo el país, excepto que la temperatura nuestra es temperatura ambiente. Entonces llegan las muestras al laboratorio y se procesan de manera de purificar la mayor cantidad de células madre. Las células madre no se purifican solas, primero porque existen otras células que son importantes en el proceso de activación de las células madres y que producen interleuquinas y factores que son importantes para la activación. Por lo tanto, no conviene hacer una ultra purificación de células madre porque se corre el riesgo de perder a todo el ejército de células acompañantes que son importantes para la activación de las células madre. Por otro lado, el proceso de purificación, si uno quisiera purificarlas mucho, por ejemplo, empleando anticuerpos específicos para las células madre, se corre el riesgo de activarlas y, por lo tanto, que comiencen el proceso de diferenciación en sí. Nosotros tratamos de que tengan la menor manipulación posible y lo más rápido posible, normalmente 2 horas se purifica. Luego de purificadas, se les agrega un anticongelante que evita que se rompan en el proceso de congelación. Se llevan con una máquina, un instrumento de laboratorio que permite regular la velocidad de enfriamiento en la medida que vos quieras. Por cualquier curva, descenso de temperatura que uno quiera se puede hacer con ese instrumento. Entonces las llevamos lentamente al principio y luego más rápidamente hasta la temperatura del nitrógeno líquido, que es menos 196 grados centígrados. Una vez que tenemos las células a menos 196 grados centígrados, las células se guardan en unas bolsas especiales. Ahora sí se usan unas bolsas especiales que resisten esa temperatura. Son unas bolsas de aproximadamente 30 o 50 centímetros cúbicos de distintos modelos. Se guardan a esa temperatura en un sistema de clasificación que permite inequívocamente rescatarlas en el futuro. Por otro lado, se guardan una serie de criobiales, es decir, los criobiales son el frasco de 1 o 2 centímetros cúbicos, de 1 o 2 mililitros, que también resisten la temperatura, con el objeto de descongelarlos previamente a la muestra para hacer pruebas. Nosotros, cuando congelamos las muestras, le hacemos todo tipo de ensayos para ver no solamente la viabilidad, el porcentaje de células vivas, que normalmente es superior al 75%, sino también la posibilidad de contaminación de las mismas. En muchos casos las células se contaminan, ya sea en el proceso de extracción, normalmente en la contaminación en el quirófano es la más frecuente, pero también podrían eventualmente contaminarse en el laboratorio, pese a que nosotros trabajamos con campanas de flujo laminar. Pues, pero la fuente de contaminación más probable, más frecuente, es el quirófano, ¿no? Porque, o sea, que el parto no es estéril, obviamente, y la asepsia, por más que uno cumpla con todas las normativas, es imposible de lograr la asepsia total. Existe un 5% de las células que se contaminan. Por lo tanto, nosotros hacemos todo tipo de estudios bacteriológicos para detectar la presencia de microorganismos, inclusive llegamos a tener los cultivos hasta un mes antes de dar el informe. Aparte de ello, se hacen pruebas virológicas como HIV, todos los marcadores de hepatitis, etcétera, es decir, todas las pruebas que normalmente se realizan en un banco de sangre cuando uno va a donar sangre. Las células se congelan y tenemos estos crioviales, que son muestras que tenemos separadas, que tienen como objetivo, en un futuro uso, descongelar primero un criovial, y volver a someterlo a las mismas pruebas por las que sean necesarias, inclusive a los ensayos de histocompatibilidad, si fueran las células destinadas a una persona que no es el dueño de las mismas, ¿no? Obviamente, dentro de 20 años va a haber otros métodos de detección de patógenos, de bacterias, de todo tipo de organismos, y por lo tanto, es importante que se realicen nuevamente las pruebas para un futuro uso. Pero también existe una posibilidad más interesante, muy interesante, que es la posibilidad de que en el futuro logremos expandir las células in vitro, es decir, expandir las células en el laboratorio, multiplicarlas indefinidamente sin que se diferencien. De hecho, esto ya se ha logrado, pero todavía no se ha aplicado en la práctica. Es decir, con un pequeño volumen, unas pocas células, podríamos generar la cantidad que quisiéramos en el laboratorio.
Pero si se empiezan a reproducir, ¿no se empiezan a diferenciar?
Justamente el problema que tienen las células cuando uno trata de reproducirlas es que se diferencian. Entonces se ha logrado inhibir la diferenciación y lograr reproducirlas y mantenerlas en su estado de células madre. Se ha logrado en una parte del mundo, hay el trabajo de lo de Steven y nuevamente vuelvo al ratón, experimentalmente. Pero esto forma parte de todo un grupo de trabajos que, así como están tratando de lograr la reprogramación celular, bueno, es una parte de la reprogramación celular, es decir, que no cambie de estado, manipulando los mismos genes, lograr que se quede donde está, pero que se reproduzca. esto se ha logrado también para el futuro, es algo enorme, porque vos imagínate que hoy las células madre tienen una sola aplicación. Es decir que una vez que la descongelaste, las usaste y se acabaron. No existe la posibilidad de obtener más. Si nosotros pudiéramos reutilizarla, volver a congelarla, por ejemplo, expandirla, tomar un pequeño fluvial de un centímetro cúbico, no la bolsa que tenemos, un centímetro cúbico, hacer el volumen que necesitemos de células madre y utilizarlas, podemos utilizarlas indefinidamente y por lo tanto potencialmente podría tener múltiples usos y muchísimas más aplicaciones. Aplicaciones serias, son enfermedades graves, generalmente ligadas, en el caso este, a enfermedades hematológicas, pero también, como te decía, hay un pequeño grupo de células menor al 20% que son precursores mesenquimales, que son células mesenquimales precursoras de tejidos sólidos, y si pudieran expandir justamente esta serie celular, este grupo celular, podríamos hacer tratamientos mucho más eficaces en órganos varios, incluyendo la regeneración de los mismos, o, como ya se ha hecho, la fabricación de órganos en el laboratorio.
Gustavo, ¿hay alguna otra cosa que desearías contar?
Hay un punto que es muy importante, para mí es muy importante, que es que esta es un área multidisciplinaria, en la cual el laboratorio probablemente sea el área central. No me refiero al laboratorio bioquímico porque es un laboratorio multidisciplinario en que trabajamos con biólogos, con bioquímicos, con médicos. Es un área en que exige la participación de mucha gente con distintas especialidades, genetistas, etcétera, ¿no? Depende del país, es el tipo de incumbencia. Pero en nuestro país en particular, el bioquímico es un personaje central en esto. A mí me parece muy importante que nuestro banco, creo que es el único en el país manejado y administrado por bioquímicos, es estimular a los colegas nuestros a participar en esta tarea, porque prácticamente las células madre seguramente van a ser el área más explosiva del laboratorio. No es solamente biopreservar células, en sí no es muy complicado, tiene cierta complicación, pero no es extremadamente complicado, si no son todas las derivaciones que tiene la preservación de células. Cuando comencemos a existir la posibilidad de cultivar las mismas, de entrenarlas y de enseñarles a hacer prácticamente lo que nosotros querramos. Y esta es un área que, si bien está en la fase experimental, está llegando muy velozmente al área aplicada, a la medicina aplicada. Y ahí nosotros tenemos que estar preparados. Yo veo con preocupación que hay muy poco interés entre los colegas nuestros, prácticamente somos el único grupo en el país. LifeCell es el único grupo de bioquímicos que está trabajando seriamente y con proyectos en el tema. Vos sabés que nosotros crecemos, yo pienso que crecemos como profesión y crecemos individualmente, cuando hay otros grupos trabajando el mismo tema y con los cuales uno pueda interactuar. Por lo tanto, para mí sería muy importante ayudar a la formación de otros centros similares a nuestro para compartir experiencias, para compartir trabajos y para realizar todo tipo de tareas de formación de recursos humanos y profesionales.
Es verdad. Se avanza mejor si se avanza de a pares o tríos, comparando, intercambiando y construyendo en conjunto. Ojalá sea este el inicio del acercamiento entre colegas de Iberoamérica que deseen adentrarse en contacto con ustedes en este fascinante mundo de las células madre. Era el doctor Gustavo Fares Talle, director técnico de LifeCell Argentina.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México. Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10 para Chihuahua, en México y Nicaragua. La doctora Judith Márquez es especialista en bioquímica clínica, jefa a cargo del área de química clínica, proteínas en el Instituto de Análisis Farestalle, diplomada en gestión de servicios de salud y máster en hipertensión arterial.
Estamos con la doctora Judith Márquez. Judith, la enfermedad de Alzheimer es cada vez más frecuente y preocupa a todo el mundo. Deseamos que nos hables del genotipo APOE, de su relación con esta dolencia y del riesgo cardiovascular. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de genotipo APOE?
En primer lugar, sabemos que la apolipoproteína E es un ligando de la superficie de las lipoproteínas que media las lipoproteínas ricas en triglicéridos, que regula la absorción de las mismas, que disminuye la susceptibilidad de oxidación del LDL, es un antiinflamatorio eficaz, inhibe la proliferación de células musculares lisas y restringe la agregación plaquetaria. Entonces, básicamente lo que decimos es que la apolipoproteína E como tal desempeña un rol muy importante en el metabolismo de los lipoproteínas. En cuanto al gen que codifica para la apolipoproteína E o APOE, nosotros podemos decir que presenta diferentes isoformas. Las más frecuentes son la epsilon 2, la epsilon 3 y la epsilon 4, la cual va a resultar en 6 genotipos diferentes, que es de lo que vamos a hablar hoy. Estos genotipos son epsilon 2, el 3-3, el 2-3, el 3-4, el 2-4 y el 4-4. La mayoría de los trabajos que conocemos y que se han publicado nos demuestran que los portadores del alelo epsilon 4 tienen una mayor concentración plasmática de colesterol total y de colesterol unido a proteínas de baja densidad, es decir, a la LDL de riesgo cardiovascular, y por ende van a tener un mayor riesgo asociado al desarrollar la enfermedad cardiovascular, particularmente la cardiopatía isquémica. Pero también obliga a decir que no todas las personas que tienen este alelo van a presentar la enfermedad, con lo cual estaríamos diciendo que existen factores genéticos y factores ambientales que están relacionados al desarrollo de la patología.
¿Qué genotipo hay en la población en general?
Los estudios que se realizaron en las poblaciones caucásicas han demostrado que la apoepsilon 3 es la isoforma más común, la que encontramos más frecuentemente en la población general. Estamos hablando entonces de una frecuencia de entre un 70 y un 80%. En el caso de la apoepsilon 2, esta posee la frecuencia más baja. Estamos hablando en este caso entre un 8 y un 10%, y la epsilon 4 se presentaría con una frecuencia de entre un 10 y un 15%.
¿Qué sucede entonces si tengo un genotipo con epsilon 4? ¿Qué indica? ¿Cómo se relaciona con la enfermedad de Alzheimer?
En primer lugar, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad irreversible y progresiva del cerebro que sabemos que lentamente va destruyendo la memoria, las aptitudes del pensamiento y que con el tiempo va a determinar una destrucción de la capacidad de llevar a cabo las tareas más simples que una persona pueda realizar. En la mayoría de estas personas afectadas con la enfermedad, los síntomas van a aparecer por primera vez después de los 60 años. Se ha visto entonces que la probabilidad de desarrollar la enfermedad está aumentada en pacientes que tienen determinados tipos o genotipos de APOE. La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia en personas mayores, de eso no hay duda. Las cifras de las personas afectadas varían, pero los expertos nos sugieren todo el tiempo que el número de personas que padecen esta enfermedad son sumamente variables. En Estados Unidos, por ejemplo, se habla de más de 5 millones, en nuestro país, en la Argentina, Argentina estamos hablando de alrededor de 500.000 pacientes afectados, es un verdadero estigma para el individuo y para el grupo familiar que tiene que vivir con esta patología. Entonces, hablar de genotipo ApoE como una posible herramienta que sirva para la prevención y o diagnóstico de enfermedades como esta realmente resulta ser una herramienta de gran ayuda. El genotipo Epsilon 4 del ApoE se le ha asociado a un mayor riesgo del padecimiento de esta enfermedad en el caso del debut tardío, es decir, como decíamos, a partir de los 65 años de edad. Este efecto es un efecto aditivo, va sumando a medida que agrega gen Epsilon 4. Entonces, una copia de Epsilon 4 que tiene una combinación 2-4 o 3-4 ya tiene un cierto riesgo. Y si se asocian dos copias, es decir, si tenemos un genotipo Epsilon 4-4, es mucho mayor el riesgo todavía de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Pero también dijimos que se ha visto una asociación con mayores niveles de colesterol, con mayores niveles de triglicéridos y con formación de placas de ateroma, y en consecuencia con un mayor riesgo cardiovascular. Un detalle no menor es que se ha estimado de que el 60% de las variaciones plasmáticas que tenemos en los niveles de colesterol estarían determinadas genéticamente, y que precisamente el polimorfismo del ApoE se asocia a un 14% de esas variaciones genéticas. Este polimorfismo de genotipo ApoE es de una importancia fundamental a nivel de la investigación epidemiológica porque está implicada en la etiología de muchas patologías cardiovasculares y degenerativas. En individuos con diagnóstico clínico de enfermedad de Alzheimer, se ha visto que la probabilidad de que el diagnóstico sea realmente correcto se incrementa hasta un 97% si el individuo presenta el genotipo Epsilon 4-4.
Mencionás que detectando en una persona este genotipo y los factores de riesgo como colesterol y lo demás, se puede intervenir preventivamente. ¿En qué sentido?
Exactamente, es la pregunta que viene, porque en realidad es lo que te dispara. Es decir, ¿qué prevención se puede hacer en enfermedad de Alzheimer? La idea es, ¿hay prevención en enfermedad de Alzheimer? ¿Riesgo ocular? Sí, porque bueno, está asociado a otros factores. Justamente la respuesta es esa. Paradójicamente, el deterioro cognitivo también se puede prevenir, porque en realidad esto se correlaciona con algo que yo decía al principio. Somos la resultante de genética y ambiente. Entonces, todas las intervenciones ayudan a prevenir la enfermedad y al riesgo de padecer la misma. Se sabe que, por ejemplo, un porcentaje, un 4% de las personas que llegan a los 65 años y que implementaron medidas de prevención adecuada, no llega a sufrir la demencia. El principal factor de riesgo, tal como vos me preguntabas, para padecer el déficit cognitivo es la edad. La edad es un evento irreductible, es inevitable. Pero además de la edad existen otras condiciones como la hipercolesterolemia, el ictus, la diabetes, la hipertensión arterial, que sí pueden ser prevenidos. Y la aparición de los mismos aumenta las probabilidades de que un paciente pueda padecerlo. A su vez, hay una serie de hábitos que se consideran a nivel de salud hábitos saludables que se pueden poner en práctica y que reducirían la probabilidad de sufrir ciertas patologías como esta en edad avanzada. El ejercicio físico, la actividad intelectual constante y las actividades sociales se ha visto que disminuyen justamente la probabilidad de desarrollar este tipo de patologías. Es decir, no podemos abortar lo que la genética nos ha dado, pero sí podemos eliminar todo el factor ambiental que de alguna manera, en muchos de los casos, es una combinación detonante para la manifestación de la enfermedad.
De modo que si una hace ejercicio, controla la dieta, la presión y el colesterol, reduce significativamente el margen que la genética tiene para actuar.
Claro, bueno, vos sos una candidata al genotipo ApoE. O sea, estamos hablando básicamente que el genotipo ApoE tendría dos grandes correlaciones. Una, enfermedad de Alzheimer, el otro, riesgo cardiovascular. Y tiene un vínculo muy grande con ver, por ejemplo, respuestas al tratamiento. O sea, el primer tratamiento, por ejemplo, para la reducción de los niveles de colesterol y de triglicéridos es una dieta baja en grasa. No siempre todas las personas que son sometidas a la dieta responden de manera adecuada. esto tiene un porqué. Más allá de que hay esto te ayuda a intuir que hay una alteración metabólica de fondo, muchas veces también los tratamientos con estatinas fracasan. Y una de las explicaciones de esos fracasos sería, por ejemplo, el tener genotipos predisponentes a APOE como un epsilon 4. Por eso te digo, cuando uno disminuye toda la carga ambiental, con una vida muy sana, de ejercicio físico, de alimentación saludable, en realidad lo que estás haciendo es evitar el detonante, porque la genética no lo puedes evitar. En realidad nosotros genéticamente no estamos preparados para el estilo de vida que tenemos en la actualidad. Es la sobreoferta alimentaria. Nosotros tenemos una sobreoferta alimentaria y en realidad genéticamente el humano no está preparado para nada de lo que a nosotros nos toca vivir ahora. Hay que luchar contra eso. Por eso hay que volver a un estado más similar a los estados de nuestros orígenes humanos. Eso se llama el genotipo ahorrador. Uno de los primeros obesistas, primeros científicos que hablaba de obesidad decía: nosotros estamos preparados con un genotipo ahorrador. O sea, no necesitamos grandes sobrecargas alimentarias porque realmente nuestra genética nos hizo para soportar grandes periodos de hambruna. O sea, es mucho más factible que superemos grandes periodos de hambruna y no estas sobrecargas que tenemos nosotros. Es muy particular, es apasionante, la verdad, que la combinación de lo que se sabe hoy entre la genética y lo que el ambiente ha hecho de nosotros.
¿Cuándo deberían solicitarnos genotipo APOE y para qué sirve?
El equipo médico debería pedirnos genotipo APOE para el establecimiento del riesgo cardiovascular como una ayuda a la selección del tratamiento en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, para confirmar el diagnóstico, por ejemplo, de ciertas hiperlipoproteinemias, básicamente una que es la del tipo 3, que también se conoce como disbetalipoproteinemia familiar. Y sobre todo algo muy interesante que es en la orientación al tratamiento. El genotipo APOE tiene una aplicación fundamental en orientación al tratamiento del paciente con enfermedad cardiovascular. En los casos de que existen niveles elevados de colesterol y de triglicéridos, se suelen utilizar en estos últimos tiempos sobre todo estatinas. Es posible que esas estatinas no resuelvan el problema en ciertos pacientes porque existe una variabilidad de respuesta al fármaco que puede explicarse en la mayoría de los casos por la influencia del genotipo de APOE. Entonces, a pesar de que respondan, por ejemplo, adecuadamente a una dieta pobre en grasas, es menos probable que pacientes que tienen un genotipo APOE epsilon 4, que es el de riesgo, tengan una buena respuesta a las estatinas. Por lo general, los niveles de colesterol LDL disminuyen moderadamente en estos pacientes. Y esto lo explicaría. Contrariamente, se ha visto que, por ejemplo, en individuos que tienen genotipo APOE epsilon 2 van a responder mucho mejor a las estatinas. Entonces, en ese sentido, el genotipado puede facilitar una aproximación terapéutica más personalizada de la enfermedad cardiovascular. Esto se correlaciona netamente con el concepto de farmacogenómica. Como ayuda también al diagnóstico, por supuesto, de la enfermedad de Alzheimer de presentación tardía en un adulto que es sintomático, y también puede solicitarse en pacientes que tienen demencia progresiva con una disminución de la capacidad intelectual, disminución del habla, pérdida de la memoria, cambios de personalidad, modificaciones en el comportamiento que empezarían a interferir en la vida diaria. Lo que se trataría de evaluar a través del genotipo APOE es determinar la probabilidad de que realmente la demencia esté asociada a la enfermedad de Alzheimer, porque sabemos que existen distintos tipos de demencia. Es decir, esto una vez que se descartó otras causas, por ejemplo, causas de demencia del tipo vascular, accidente vascular cerebral que pueden traer este tipo de trastornos, exceso de ciertas medicaciones, patologías como enfermedad tiroidea. Entonces, ¿por qué decimos lo anterior? Se sabe que, como habíamos explicado antes, individuos que tienen diagnóstico clínico de enfermedad de Alzheimer, la probabilidad de que ese diagnóstico clínico sea realmente correcto aumenta hasta más del 95% si el individuo tiene el genotipo epsilon 4.4. Recordemos también que el resultado obtenido del genotipo no es diagnóstico ni sentencia de la enfermedad de Alzheimer, Por lo tanto, no se puede utilizar con una finalidad de cribado o de screening en una población asintomática o de familiares de pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer. Es muy importante rescatar, como para concluir, un concepto del Foro Económico Mundial que se hizo en la ciudad de Davos, en Suiza, a principios del año 2010, en donde precisamente este grupo señalaba la trascendencia de un problema de salud muy grande como es la enfermedad de Alzheimer, lo que implica a nivel de los gastos de salud y este estigma del cual hablábamos también al principio, y destacar por sobre todo que no se han logrado aún fármacos que sean específicos para controlar y curar el síndrome demencial como la enfermedad de Alzheimer. Pero lo que sí se sabe es que la prevención siempre es un recurso muy importante y que por lo tanto dar trascendencia a los factores de riesgo y a marcadores biológicos, en este caso el genotipo APOE, puede ser una herramienta de muchísima utilidad en esta patología.
Muchísimas gracias, Judith. Es como para quedarse pensando en un montón de cosas a partir de esta charla. Gracias y nos estamos viendo.
Un beso y nos estamos viendo.
Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica.
Se esconde que se esconde en las estrellas.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Segundo Congreso Bioquímico del Litoral, organizado por el Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos, Argentina, a llevarse a cabo en Paraná los días 5, 6 y 7 de junio del corriente año. Diplomatura en Gestión de Calidad en el Laboratorio Clínico. Inicia en marzo de 2013. Destinado a bioquímicos y técnicos. Presencial. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad Juana Massa, Argentina. Maestría en Fisiopatología, Bioquímica y Clínica Endocrinológica. Inicio de actividades, marzo de 2013, con una duración de 2 años. Podrán inscribirse médicos, bioquímicos, químicos, biólogos y veterinarios, egresados de universidades argentinas o extranjeras. Universidad Austral Buenos Aires. Jornadas francesas de hematología. El 18 y 19 de abril de 2013, en el EMA, en honor a la hematología francesa, en el Aula Magna de la Academia Nacional de Medicina Buenos Aires. La inscripción ya comenzó en diciembre del año pasado. El laboratorio clínico actual en el contexto de una atención sanitaria de calidad. Programa de formación continuada a distancia de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Se desarrollará a lo largo del año, comenzando en el mes de febrero, con 9 unidades temáticas.
El microscopio. Comunicación entre profesionales de la salud.
El microscopio. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: los casos de malaria disminuyeron en más de 40% en la región entre 2000 y 2010. Los casos de malaria disminuyeron más de 40% en América entre 2000 y 2010, mientras que la enfermedad amenaza a más de 2.000 millones de personas en la región Asia-Pacífico. La población expuesta en América asciende a 160 millones de personas, según el estudio de la Organización Mundial de la Salud. Tailandia, el uso de teléfonos inteligentes ayuda en la lucha contra la malaria. El uso de teléfonos inteligentes que capturan los datos de los pacientes y revisan los tratamientos ha permitido controlar de una manera más eficaz la lucha contra los parásitos de la malaria resistentes al fármaco artemisinina, el único medicamento eficaz contra esta enfermedad, según un informe de la Organización Mundial de la Salud. Colombia, Bogotá, alertan por un rebrote de tos convulsa. La tos convulsa resurgió en Bogotá y en 2012 causó 23 muertes en menores de 5 años. La cifra casi duplica los casos mortales de 2011. La mayoría de los niños enfermos fueron contagiados por sus padres. Los recién nacidos son los más susceptibles al contagio, porque aún su sistema inmune no tiene la suficiente batería de defensas contra la enfermedad. Estados Unidos. Una dosis extra de la vacuna triple viral reduce el impacto de los brotes de parotiditis. Un informe estadounidense advierte que la administración de una tercera dosis de la vacuna contra el sarampión, la parotiditis y la rubéola a niños y adolescentes en New York redujo el impacto de un brote de parotiditis. Las guías de Estados Unidos recomiendan 2 dosis, pero como demuestran los resultados, la parotiditis se disemina fácilmente, aun cuando la mayoría de los más jóvenes recibieron ambas dosis. España. El número de profesionales sanitarios que se vacuna cada año contra la gripe sigue siendo muy bajo. Si se tiene en cuenta que se les considera grupo de riesgo, y entre las principales razones que alegan para no hacerlo están la despreocupación ante un posible contagio, la dejadez o la falta de tiempo. Así se desprende de un estudio del Servicio de Microbiología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, en el que se analizaron los hábitos de vacunación de la población general y el personal sanitario en España.
Julius Robert von Mayer nació en Heilbronn, Alemania, en 1814, el hijo menor de un boticario, pero el único de los hermanos que se rebeló y decidió estudiar otra cosa, y se matriculó en la Universidad de Tubinga, pero lo expulsaron poco después porque se le había ocurrido participar en una sociedad secreta, una asociación apolítica pero ilegal de estudiantes, y por acudir sin autorización a una recepción con vestimenta inapropiada. Así y todo, llegó a médico en 1838. 2 años después moría por conocer el mundo, y qué mejor que hacerlo como médico de a bordo. En un barco holandés a vela se fue a las Indias Orientales. Cuando andaban cerca de Java, Indonesia, Mayer empezó a ver que la sangre venosa de los compañeros de viaje y de los nativos era llamativamente roja, más roja que lo normal. Mayer supuso que a causa del fortísimo calor tropical, el organismo requiere menos oxígeno para mantener su temperatura, por lo que el oxígeno no utilizado permanece en el torrente sanguíneo. Este descubrimiento fascinó a Mayer, porque lo llevó a pensar que el oxígeno era la verdadera fuente de calor animal, y la comida la única fuente de oxidación. Por lo tanto, la energía dentro del cuerpo no puede ser creada de la nada, ni puede ser reducida a la nada, o se usa o se almacena. Era el primer principio de la termodinámica, que calor y trabajo son dos formas de energía que pueden devenir una en otra. Claro que quiso publicar sus notas, pero descubrió que le faltaba educación en física para poder hacerlo, y se puso a estudiar, llegando con sus experimentos a una cifra para el valor mecánico del calor notablemente similar a la que hoy se usa. Mayer anunció su teoría de la conservación de la energía y su figura por el equivalente mecánico del calor en un artículo publicado en 1842. Pero nadie le dio la menor importancia. Años después volvió a la carga y publicó la conservación de la energía para el movimiento de los planetas, las mareas, el sol, el magnetismo, la electricidad y el mundo de los vivos, identificando a la energía del sol como fuente de la mayor parte de la energía del planeta. Fue ridiculizado y atacado por los físicos. ¿Cómo un médico iba a hablar de física? Dos años después, James Joule anunció su propia investigación del equivalente mecánico del calor. Y como era conocido internacionalmente, su obra se divulgó. Hermann von Helmholtz publicó también un trabajo sobre la conservación de la energía. Y otra vez, a Mayer nadie le dio el crédito. Era un hombre brillante, pero no tenía suerte. Y como no tenía reputación de erudito en la comunidad científica, los científicos posteriores fueron los que redescubrían las investigaciones que ya había hecho Mayer antes y pasaban a la historia. Pobre hombre, 2 de sus hijos murieron en ese tiempo, y junto a la desesperación de ver cómo otros se alzaban con sus descubrimientos, entró en una profunda depresión e intentó suicidarse en 1849, saltando de una ventana. Pero su mala suerte seguía y solo logró romperse las piernas, y fue internado en un hospital mental por largos 10 años. Pero mientras Mayer estaba internado, su obra fue comenzando a ganar estatus. Justus Liebig, que había publicado originalmente trabajos de Mayer, difundía sus teorías en sus clases, de modo que cuando salió del hospicio se había convertido en un físico teórico muy respetado. Fue galardonado con la medalla Copley en 1871 de la Royal Society y se le concedió el privilegio de añadir von a su nombre, un honor alemán muy alto. También recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad de Tübingen y con nuevos ánimos en 1867 volvió a publicar, esta vez, Mecánica del Calor. A los 63 años, apenas unos días antes de la primavera de 1878, cuando volvía como cada año el sol con su energía a calentar el aire y transformarse en calor, Julius Robert von Mayer falleció de tuberculosis en su ciudad natal.
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, whatever the cool breeze, cold comfort from shame? Did you exchange a walk on part in the road for a lead role?
En el programa de hoy escuchamos al doctor Gustavo Farestalle, doctor en bioquímica y director técnico del laboratorio Life Cell, a la doctora Judith Márquez, especialista en bioquímica clínica, diplomada en gestión de servicios de salud y máster en hipertensión arterial. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Dem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.